Entonces, Maya.
Gracias, mi querido Elías. Buenas noches a todos. Continuamos con el curso de Tanaj. Estamos en el libro de Melajim. Estamos en el capítulo número 19. Isabel era la esposa de Ahab. Recordamos en el capítulo de la semana pasada que Eliahu Hanaví tuvo una discusión con los profetas falsos a ver quién tenía razón. Y Hashem le contestó a Eliahu Hanaví y los otros profetas quedaron, hicieron ahí el ridículo porque le gritaban a su Dios y su Dios no les contestaba. Entonces, cuando el pueblo vio que Hashem u Elohim, dijeron Hashem u Elohim, Hashem u Elohim, es nuestro Dios, Eliahu ordenó a todo el pueblo que maten a estos 450 profetas falsos, que eran los profetas que tenía el rey Ahab. Ahora, acuérdense que también la esposa de Ahab, Isabel, más conocida como Isabel, pero aquí se llama Isabel. Ella tenía sus propios profetas y ella no quiso competir con Eliahu Hanaví. Ella no fue. Ahab le dijo a su esposa y le contó a Isabel, a Isabel, todo lo que había hecho Eliahu Hanaví en el Har Carmel. El Har Carmel es donde pasó el milagro, lo van a escuchar mucho, el milagro de Eliahu Hanaví en el monte del Carmel. Cómo ma mató a 450 profetas falsos. Isabel se enojó mucho y le manda a amenazar a Eliahu Hanaví. Le manda un enviado y le dice a Eliahu Hanaví. Dice ella que ella juró, le manda a decir Eliahu, así como tú hiciste y mataste a los Nevi'im, ¿vale? El nombre de los profetas que mató, así te voy a hacer a ti, pero ¿cómo? Con la boda Zara que ella tiene. Ella tiene una boda Zara que lo va a matar. Y le dijo, y te voy a hacer más mal a ti de lo que tú hiciste. Mañana, a esta hora, te van a matar a ti y voy a poner tu alma, la voy a vengar. Y les voy a poner tu alma donde tú pusiste a los profetas. Quiere decir, va a descansar tu alma. Mañana, a esta hora, te mando a matar. Eliahu vio que estaba en Sacaná. Acuérdate, estaba peleando con la esposa del rey y era un profeta. Obviamente, espiritualmente él tiene más fuerza, pero uno tiene que cuidarse. Se escapó con Elisha. Elisha era uno de los ayudantes de Eliahu Hanaví. Se escapan a la ciudad de Beer-Sheba. En esa ciudad estaba quien gobernaba Yehudá. Acuérdense que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino de Yehudá y el reino de Israel. En el reino de Yehudá no gobernaba Ahab. Ahab nada más gobernaba en su parte. Entonces Eliahu Hanaví se va y se escapa a la ciudad de Beersheba que estaba en la parte de Eliahu Hanaví. Él, en el camino, Eliahu Hanaví, dejó a Elisha, lo dejó en esa parte de Yehudá. Sin embargo, él, Eliahu Hanaví, para cuidarse más, siguió yéndose al desierto un día más completo de camino para esconderse. En el camino, él se queda a descansar abajo de un árbol, dice el Naví, un árbol que es Rotem, porque es un árbol que, dice el Metsu David, que tiene agua, que tiene, es un árbol que calienta, saca agua caliente. Se quedó a dormir abajo de este árbol y le pidió a Hashem que se lo lleve de este mundo. Le dijo a Hashem, ya no quiero vivir más, me quiero ir de este mundo. Y él así le dijo a Hashem, dijo, yo soporté de más de lo que podía haber soportado. Acuérdense que le hago Naví. Soportó mucho, había en esa época mucha hambre, él la provocó. Y había mucha hambre y estaba siendo perseguido. Le dijo Eliahu Hanaví a Hashem, ya no puedo más, agarra mi alma, porque yo no soy mejor que los patriarcas, ellos también murieron, ya le toca morir a él. Así pidió, fue lo que pidió Eliahu Hanaví. Eliahu se acuesta en este árbol y se duerme. Se le presenta un malaj de Hashem, lo toca, lo levanta de su sueño y le dice, párate y come. Eliahu vio que había junto a él, no había comida, pero aquí de repente había un tipo de pastel que estaba horneado, con carboncito, estaba recién horneado y tenía una botella de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir, otra vez pidiendo a Hashem que se lo lleve. El malaj otra vez regresa, lo despierta y le dice, párate y come, porque el camino es largo. Y vas a necesitar coaj. O sea, le está diciendo, no te vas a ir de este mundo tan rápido, tienes toda una misión que hacer, tienes que esforzarte en la vida. Entonces le dice, come para que tengas fuerzas. Eliahu comió y bebió otra vez, y con la fuerza de esta comida y bebida estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Quiere decir, un mes de los que pasó es que este pan que le dio el ángel con esta comida le alcanzó para 40 días y 40 noches sin beber. Porque estaba, la verajá estaba puesta en el estómago de Eliahu Naví, que siempre estaba lleno. Eliahu llegó al Har Sinai, al mismo lugar que llegó Moshe Rabenu. Él quería ya hablar con Hashem de una forma directa. Sube al Har Sinai, donde fue entregada la Torá. Entró a dormirse en una cueva. Se llama Atzur, la cueva de Atzur. Que ahí estaba Moshe Rabenu cuando Hashem pasó enfrente de él y le reveló los 13 atributos de Rahamim. El Rahum, Behanun, Erehapay, Berahes, Menotzer, Gees, Lalafim, No sea boda, fecha, jatá, qué. Eso que decimos todos los lunes y jueves, y que Yom Kippur lo decimos 26 veces, como el Mispar, como la cuenta matemática que suma el nombre de Hashem 26. Ahí se paró Eliahu Naví, porque ahí Hashem se le había presentado a Moshe para revelarse los 13 atributos de Rahamim. Hashem, ya que está ahí, le pregunta a Eliahu Naví: ¿cuál es el motivo que llegaste aquí? Eliahu Naví le dijo: Kineti, soy Canaí, soy muy celoso de tu honor, Hashem. Soy celoso del Dios del cielo y la tierra que eres tú. Todo lo que te hizo enojar el pueblo de Israel, todo lo que abandonó tu pacto que hicieron contigo, destrozaron los altares, mataron a profetas, y soy el único profeta que quedó. Todo el pueblo ya no te conoce, solo es un pueblo malo. Y también me quieres matar, por lo tanto vine aquí a este lugar, que es un lugar muy kadosh, a pedirte que te vengues del pueblo y te cobres de los malos. Quiere decir, extermines a los que le tengan que dar su pago. Aquí vamos a ver la unidad de misericordia que tiene Hashem. Hashem, obviamente, es muy misericordioso. Hashem le dice: salte de esta cueva y párate en el monte. Eliahu sale de esa cueva y se pone en el monte. Y le dijo así a Hashem: por el honor de la Shejiná voy a pasar enfrente de ti. Pero vean qué bonito mensaje le dio, ¿eh? Tienes que saber que van a pasar enfrente de ti primero un viento muy fuerte. Es un viento, explica ahí, que es manejado por ángeles, que pueden romper cualquier montaña, romper cualquier piedra, levantársela, porque viene de la Mahané, del campamento de los ángeles encargados de los vientos, de los brujotes. Pero le dije: tienes que saber que aunque pase ese viento, yo no me voy a revelar a ti. O sea, Hashem lo está preparando a Eliahu Naví para darle un mensaje. Primero lo saca de la cueva pequeña donde ahí estuvo Moshe Rabenu y se le apareció a Hashem y le reveló a Hashem los 13 tributos de misericordia, Yad Gimal Midot, y lo sacó afuera. Dijo: te voy a presentar en ti, pero van a pasar varios sucesos antes. El primero va a pasar un suceso ¿de qué? De muchos vientos. Y ahí no voy a presentar contigo. Después de eso, va a haber mucho ruido. Viene también de unos ángeles especiales, son encargados de los ruidos, truenos, van a hacer mucho ruido. Y la gente se va a espantar, pero también no voy a presentar en ti, ni con el viento ni con el ruido. Después de esto, va a venir una tercera señal, que voy a venir los ángeles encargados del fuego. Va a haber mucho fuego y también no me voy a revelar contigo. Después de estos tres simanim que pasen, aire, mucho aire, ruido y fuego, va escucharse una voz, vean qué bonito musar, una voz baja, lejishá, una voz tranquila, y entonces la Shejiná se va a revelarte en ti. Con esas palabras, Hashem quería insinuarle a Eliahu Anabí que se comporte con el pueblo judío, así con una voz tranquila, de una voz más relajado, con adinut, con más tranquilidad, y que no pida exterminar al pueblo judío. Entonces fue el mensaje que le dio Eliahu Naví, fue el mensaje que le dio a el mensaje que le dio Hashem a Eliab Naví. A ver ahorita, Eliab Naví, cómo se comporta de la siguiente forma que le va a dar. Tenemos un minuto, por favor. Ahora sí, adelante. Continuamos. Entonces, después de darle este mensaje, Eliab Naví tenía que decidir si decide ser la misma persona terca, como dijimos antes, Canaí, que quiere exterminar al pueblo judío, o no, o quiere simplemente ya cambiar su actitud y cambiar su petición para el pueblo judío. En este momento, cuando escuchó Eliab la voz del trono celestial y vio que venía hacia él no quería ver a Hashem, se tapó con su vestimenta. ¿Para qué? Para no ver a Kadosh Baruj Hu, que estaba en la en se le presentó. Entonces Hashem le pregunta ahorita, Eliahu, ¿por qué venís aquí? Otra vez le voy a preguntar. A ver, atrás le preguntó, ¿por qué venís? Y dijo, porque quiero vengarme del pueblo judío que se ha portado mal contigo. Hashem le dice, ¿por qué venís aquí? ¿Todavía tú quieres vengarte? Eliahu le contestó, yo todavía me quiero vengar del pueblo judío. ¿Por qué? Porque te profanaron tu honor, Hashem. Otra vez vuelvo a decir, profanaron tu pacto, destruyeron todos tus altares, mataron a tus profetas, nada más quedé yo de profeta y me quieres matar a mí también. Por lo tanto, llegué a este lugar a pedirte que te vengues de ellos. En este momento, Hashem le dice a Eliab, ok, la venganza que me estás pidiendo va a llegar. Pero tú ya no vas a ser Naví. Lo están preparando. Tú no vas a ser Naví. Va a llegar por medio de tres personas. Lo voy a explicar cada uno. Uno se llama Hazael, Yehú, Be'elish. Le dice, estos tres se van a vengar. Estos tres ve al desierto de Damasco, que en Damasco, que de ahí viniste. Y vas a ungir al primero que es Hazael, que él va a ser el nombre del rey de Damasco. O sea, la venganza, obviamente el pueblo judío va a sufrir una matanza. Pero ya le dijo, Hashem, no va a ser por medio tuyo, Leao, voy a hacerlo por medio de tres personas más, no va a ser tú. Entonces vas a ir a Damasco y vas a ser un nuevo rey. El rey no va a reinar ahorita, va a reinar un poquito más adelante en Melajim Bet. Ya estamos por acabar este libro. Siguiente libro, ahí va a reinar Hazael. Él va a ser el rey de Damasco. Y también va a haber una persona que se llamaba Yehú ben Nimshi. Él va a ser el rey de Israel en vez de Ahab. O sea, Hashem le está explicando lo que va a hacer en un futuro. Va a haber un nuevo rey en Damasco, que se llama, ahorita el rey era Hadad, como explicamos la semana pasada. El nuevo rey va a ser Hazael en Damasco. El nuevo rey en Israel va a ser Yehú ben Nimshi en vez de Ahab, que era hoy. Y tú ya no vas a ser el próximo profeta. La profecía se le va a pasar a Elisha. Ben Shafat va a ser de la ciudad de Evel Mejolá, así explica el Naví. Ese va a ser el nuevo profeta. Porque yo no quiero profetas que hablen mal de mis hijos. Al contrario, quiero profetas que los defiendan. Y tú quieres vengarte de ellos. Entonces, sí me voy a vengar como lo estás pidiendo. No por medio de ti. Voy a nombrar un nuevo rey en Damasco que es Hazael, en un futuro va a aparecer. Un nuevo rey en Israel que es Yehú, que va a ser el nuevo rey de Israel. Y un nuevo profeta que se llama Elisha, pero tú no vas a ser el nuevo rey. El nuevo profeta, le dijo el profeta, le dijo Hashem, le dijo a Eliab, a Naví. Aumenta Hashem y le sigue diciendo: Israel pecó en la guerra, ¿por medio de quién? De Hazael. Vamos a ver más adelante, aquí está hablando futuro. Y Hashem le dice, mira, Israel fue castigado en la guerra por medio del rey de Damasco, de Hazael, que era el rey de Damasco. Y ahí va a morir mucha gente. Luego, la esposa de Ahab, Izebel, y sus hijos de Ahab, que es el esposo de ella, y los Cuanín, que hicieron a Bodasdará, ellos también, los que no fueron a la guerra, también van a ser exterminados por el nuevo rey que se llama Yehú. O sea, le está explicando quién va en un futuro a terminar con quién. Quiere decir, Hazael, que es el rey de Damasco, va a matar a mucha gente, pero el rey de Israel hoy, que es Ahab y su esposa Isabel, los va a matar el nuevo rey de Israel que se llama Jehú. Existían 42 personas muy malas que tuvieron éxito de escaparse del rey de Jehú, en ese momento va a pasar, y le dijo, ese los va a matar el profeta Elisha. O sea, Hashem le está aquí revelando a Eliab Naví qué es lo que va a suceder al final para esta venganza. Dice, y van a quedar únicamente 7.000 personas que fueron tzadikim. Esas 7.000 personas, como nosotros sabemos, en todo el pueblo de Israel siempre hay tzadikim. Y había 7.000 personas que nunca se aposternaron a la boda Zará y nunca tuvieron relación con ella. Nuestros rabinos nos revelan que estos 42 personas son las 42 personas que más adelante Elisha los va a maldecir en el siguiente libro, y los osos, vamos a ver cómo se los van a comer a ellos. Como está escrito en el Ajim Bet, en el Perek 2, vamos a explicar con arijut, con amplitud, lo que Hashem le está diciendo a Eliab Naví. Ahorita, Eliab Naví ya se va de Arsina, ya se le reveló a Hashem, Hashem le platicó todo lo que va a pasar. Ahorita Eliab Naví se va del monte del Sinai. En el camino se encuentra a Elisha. Elisha es el próximo profeta. Elisha estaba arando el campo con otras personas. Él tenía ahí, cuenta en Naví, que tenía 12 parejas de toros que estaban arando. Cada uno tenía su pareja de toros y Elisha estaba el último. Eliab pasó junto a Elisha y le aventó a él las ropas especiales de la profecía, como diciéndole, tú eres el próximo profeta, y que se las ponga. Elisha dejó al ganado, fue atrás de Eliab y le dijo, por favor, espérame hasta que vaya a despedirme de mi papá y de mi mamá, darles un beso, y me voy contigo. Le dijo Eliab, ¿para qué tienes que venir conmigo? Hay dos explicaciones aquí. Según Rashi, Eliab le dijo, no tienes que venir atrás de mí, ¿para qué estás atrás de mí ya? Tú vas a ser el próximo Naví. Según el Mesudot, David le dijo, sí, ven atrás de mí, porque por medio de que tú te separes de tus padres y vengas conmigo, vas a aprender a hacer milagros como los que yo hago. O sea, va a ser el próximo profeta. Entonces, de tanta alegría, ¿qué fue lo que hizo Elisha? Agarró a los dos toros, le hizo Shejitá, con la gente que estaba junto a él, cuando está alegre hay que hacer, hizo una fiesta, cocinó para la gente que estaba junto a él, porque va a ser el próximo profeta. Es una, le llegó una noticia de alegría, se alegró. Les dio a todos de comer, y después de comió, fue Elisha con Eliab Naví, ¿para qué? Para servir a Eliab Naví, obviamente, como explicamos, va a ser el próximo profeta del pueblo judío. Aquí terminamos el capítulo número 19 y empezamos el capítulo número 20. Como nosotros sabemos, Ben-Hadad era el rey de Damasco. Ben-Hadad juntó a todo su ejército junto con 32 reyes más. Imagínense 32 países más, por llamarlo así. 32 países más, reyes con Hadad, y les dio a ellos caballos, carrozas, y los subió a ellos a el monte de Shomrón. Acuérdense que en Shomrón estaba Ahab para pelear con Israel. Quiere decir, el rey de Damasco juntó a 32 reyes para pelear con el pueblo judío de Israel. Él mandó antes, como toda guerra, le manda avisar a Hadad, el rey de Damasco, al rey de Israel. Le manda decir, así dijo Ben-Hadad, Ben-Hadad es el rey de Damasco, todo tu dinero, todo tu oro, todas tus esposas, todos tus hijos, todos son míos. Ahab le manda decir a Ben-Hadad, al rey de Damasco, si tú me quieres subir los impuestos, estoy dispuesto a pagarte más impuestos. Pero el rey de Israel, Ahab, no entendió. Ben-Hadad le vuelve a mandar un mensaje más claro y le dice, no me entendiste bien lo que te dije. Mi intención es que me des a mí literalmente tu dinero, tu oro, tus mujeres y tus hijos. Y si no aceptas, mañana a esta hora voy a enviarte a ti a todo mi ejército y van a agarrar con Koaj, te van a quitar todo lo que tú tienes. Y también te van a quitar algo que se llama Mahmad Eneja, lo que aman tus ojos, que es el Sefer Torah. Aunque Ahab hacía Bodas Dará el rey de Israel, ¿sí o no? Y su generación, todo hacía una Bodas Dará. La Torah la honraban, o sea, era algo interno que les ganaba la Bodas Dará, pero la Torah la honraban. Y Ahab dijo en su corazón: voy a hablar, es algo muy fuerte que me está pidiendo, ¿cómo le voy a entregar el Sefer Torah? Es algo que pertenece a todo el pueblo judío. ¿Qué hizo Ahab? Le llamó a todos los ancianos, a los sabios, y les dijo: ¿qué hago? ¿Ahab quiere que le dé el Sefer Torah? Le dijeron: de ninguna manera puede aceptar entregarle todo. Ahab se voltea y les dice a los enviados del rey Damasco, Adad, les dice: díganle a Adad que si él quiere, le puedo pagar impuestos, acepto, pero darle a él todo, también el Sefer Torah, no acepto. Se fueron los Shelihim, cada uno se fue a su camino. Ben Hadad, el rey de Damasco, le mandó al rey de Israel y le dijo: juro que no va a alcanzar la tierra para los zapatos de mis soldados. Según Rashi, la explicación es: va a haber tantos soldados que no va a haber tierra para ellos, va a haber muchísimo. Según el Metzudot, David dice: si cada soldado agarra con el puño la tierra que van a pisar, no les va a alcanzar la tierra para los soldados. Quiere decir el mensaje: voy a ir con muchos soldados que te voy a inundar de soldados. Ahab le dijo: no cantes victoria. No seas de la gente que antes de pelear ya cantó victoria. No, no te enorgullezcas, enorgullezco con lo que todavía no ha pasado. En la guerra pueden pasar muchas cosas. Sí, tienes más soldados que yo, pero todavía no me ganas. Ben-Hadad estaba sentado como los reyes bebiendo con todos los 32 reyes que tenían ahí. En una sucá explican ahí que estaba cuidado de la sombra, estaban todos juntos ahí. Cuando escuchó a Ahab que estaban ahí todos sentados, ordenó exactamente que rodeen la ciudad de Shomrón. ¿Qué estaba haciendo Adá? Estaba ahí cantando y bailando con sus reyes. Entonces, cuando él escuchó a Adá de esto, se le quitó el cohete, como decir, se le bajó la borrachera, y en ese momento ordenó a todos sus soldados que rodeen la ciudad de Shomrón. En la realidad tiene que decir Shomerón, pero es Shomrón. La rodeó para empezar a pelear con ellos. Ahorita debe ser una guerra muy difícil para el pueblo judío. Pero el Naví Mehayahu, como nosotros sabemos, el Eliahu Naví tenía cuatro ayudantes. Uno era Mijá, otro era Yoná, otro era Obadiah y otro era Elisha. Este Mijayá, que es uno de los ayudantes del Eliahu Naví, era Mejía Ben Imla, era de los profetas. Se acercó al rey Ahab y le dijo: vengo a hablar contigo en nombre de Hashem. Cuando un profeta habla y dice Ko Amar Hashem, es que está hablando en nombre de Hashem. Vamos a ver más adelante, porque hay profetas que hablan por ellos mismos, no por el nombre de Hashem. Aquí le dijo Mijayahu, le dijo al rey Ahab: vengo en nombre de Hashem. Afilu, aunque tú veas que estás viendo a muchos soldados que van a pelear contigo, no temas, porque te los voy a entregar en tu mano para que sepas que yo soy Hashem. Vean cuánta oportunidad Hashem le dio a Ahab de hacer Teshuvah. Le volvió a presentar, aunque sí a Bodas Dará, le presentó otra oportunidad y le demostró: yo voy a estar contigo y les voy a ganar para demostrarte que yo soy Hashem y no tus ídolos. Ahab le preguntó al Naví: ¿quién sale a la guerra? No tengo con quién pelear. No tenemos nosotros en Israel, no tenemos gente de guerra. En esa época no había esa gente de guerra. Pero las guerras se ganan con lo que decide Hashem, no con lo que deciden los soldados. Le contestó el profeta, le dijo: tú tienes jóvenes que son ministros de las ciudades. Ellos van a salir. Creo que son pocos, manda a ellos primero. Va a pasar un milagro y van a ganar. ¿Quiénes son estos hijos de los ministros? Según Rashi, explica que Ahab tenía retenido como en garantía a hijos de otras personas. O sea, a los reyes tenía a sus hijos como garantía de que no se van a rebelar con ellos. De cada reinado, Ahab agarró reyes, trajo a sus hijos para que estén con él en el ejército. Por si el otro quiere pelear, está peleando contra su hijo. Es una técnica que tenía Ahab, dijo, ahí mandan los primeros. El método que es otro comentarista explica que eran los que servían a las ciudades en la tierra de Israel, eran los que se encargaban de la ciudad. Ahab le preguntó, ¿y quién va a ir al frente? Le dijo el Naví, tú vas a ir al frente. Ahab contó a los jovencitos que iban a salir a la guerra y eran únicamente 32. Imagínense, 32 a pelear con miles. Era con Hadad, el rey de Damasco, y 32 reyes más. 32 reyes, país, imagínense, y el rey de Damasco iba a pelear contra Ahab, que nada más tenía 232 muchachos jovencitos. Después de aquí contó a la gente que eran tzadikim, como explicamos antes, que nunca habían hecho Avodah Zarah, eran 7.000 personas. Entonces, ¿qué hizo? Los puso atrás de los, ¿cómo se llama? De los reyes, a los muchachitos, a los reyes, y luego los 7.000 que no hicieron Avodah Zarah. En ese tiempo hacía mucho calor, cuenta el Naví. Se sentó Ben-Hadad, el rey de Damasco, a la hora de la tarde, con los reyes que estaban con él, y empezó a beber, a beber, a beber. Ahab sale de la ciudad. Ya estaban preparados dos para la guerra. Ahab estaba listo, ya estaba listo. Después de que toma este rey de Damasco, sale Ahab, sale de la ciudad. Ben-Hadad, el rey de Damasco, le pregunta a sus guerreros, ¿cómo está la ciudad de Shomrón? La mandó a rodear. Le dijeron a él, que ya salió mucha gente, muchos soldados a rodearla. Entonces les ordenó, van a atacarla y a toda la gente que te encuentres, tanto te hable con Shalom, tanto te hable con la guerra, lo agarras y lo traes para acá. Quiere decir, secuestras a todos, vas a pelear con la guerra. Estos 232 muchachitos que fueron, salieron de Shomron y atrás de ellos los 7.000, como les dije, ¿no? Los 7.000 que no se van a Bozara. Cuando se encontraron con el ejército de Hadad, que los venían a agarrar a ellos, cada uno de estos 232 y de los 7.000 mató al que está enfrente de él inmediatamente. Hizo un milagro a Hashem, ¿qué hizo? Les metió miedo, miedo en, si se dan cuenta hoy en la guerra de Israel, vean cómo los comandantes, lo primero que hablan es subir el Matzav Ruah, subir el ánimo de los soldados, porque cuando un soldado tiene ánimo, el ánimo hace todo en la persona. Hashem aquí mandó lo contrario, les mandó miedo a todos los soldados, les puso miedo en su corazón del rey de Damasco. Y empezaron a escaparse, porque les daba miedo todo. Se empezaron a escapar, y también Ben-Hadad, el rey, agarró a su caballo y se escapó. Agarró también sus caballos, se escapó. Las carrozas que quedaban ahí también se escaparon con él. Y cuando vio esto a Ahab, que ganó la guerra, fue él mismo. Y él golpeó al ejército de Aram, él mismo los empezó a golpear, a matarlos. Quiere decir, fue una guerra milagrosa, contundente. El Naví nos enseña aquí, se acerca con Ahab y le dice, ya viste cómo Hashem te ayudó, le dice, y prepárate para otra guerra. Porque al final del año, va a venir otra vez. Ben-Hadad se va a preparar para volver a pelear contigo, o sea que desde ahorita, prepárate. Pasa el tiempo, pasa el año, me repito. Sí, va a venir contigo el próximo año para pelear. En este momento, los esclavos de Hadad, los soldados de Hadad que se escaparon, le dijeron a Hadad, vamos a ir con el rey de Israel, hablarle al corazón. O sea, querían convencer al rey de Israel que no mate al rey de Damasco. El rey de Damasco, Hadad, había perdido toda la guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Los soldados que quedaron Se escaparon, le dijeron a quién, a Adad. Tienes que saber que el Dios de Israel únicamente, bueno, antes de hacer las paces, les dice únicamente, sí, eso viene más adelante. Ahorita perdieron la guerra. Ahorita los soldados se acercan con el rey y le dicen, ¿sabes qué? El rey de ellos, el Dios de los judíos, solamente domina en los montes. La guerra que hicimos fue en Shomrón, en los montes, y nos ganaron. La siguiente vez vamos a pelear en tierra abajo, no vamos a pelear en el monte, y vamos a ganar, porque su Dios no nos va a ayudar. Y algo más le dijo, no les des a los reyes que salgan a la guerra los primeros, porque Adad había los puestos los primeros, porque ellos no están entrenados un rey para la guerra. Pon a los ministros de menos categoría, porque ellos van a guerrear para ganarse tu confianza y van a entregar toda su vida. Y la cantidad de soldados que tienes que llevar solamente aumenta los que perdiste en la guerra. No más. No hay necesidad de mandar más soldados. Y vamos a pelear con ellos en la tierra, en la planicie, no tenemos que ir a los montes, y vas a ver cómo vamos a ganar. Ben-Hadad escuchó a sus consejeros y les vio que era que esté correcto, dijeron, estoy adelante. Al final del año, ahora sí, Asaf Ben-Hadad empieza a pelear y sus soldados de Damasco van a una ciudad que se llamaba Leafeká, que estaba en el sur, en la planicie, a pelear con Israel. El pueblo de Israel ya estaba listo y preparado para la guerra, porque acuérdense que el Naví les había dicho, se prepararon con armas, con comida, como el Naví les había dicho. El pueblo de Israel, se dividió en dos grupos. Como explicamos, los 232 jovencitos, que eran los hijos de los reyes, estaban ahí como en garantía, por un lado, y los 7.000 personas que eran tzadikín, que no pecaron, estaban atrás. Se veían como dos ganados separados, en comparación de Aram, que era el rey de Abasco, que eran muchísimos. Ellos se veían como que taparon la tierra. Y aquí eran muy pocos. El Naví refuerza otra vez el corazón de Ahab. Vean qué importante es el corazón de la persona, llamarlo, y le dice lo siguiente. Dos cosas te voy a revelar. La primera, ¿por cuánto que los esclavos de Ben-Hadad, los soldados, dijeron que Hashem solamente domina en los montes y no en la tierra? Te los voy a entregar en tu mano para enseñarle a todos que yo soy Hashem en el cielo y en la tierra. Y la segunda cosa, quiero que pongas atención. En el momento que Ben-Hadad, el rey de Damasco, caiga en tus manos, lo matas. No tengas rahmanut de él de ninguna manera, mata. Los siguientes 7 días estuvo la guerra. Perdón. Durante 7 días estuvieron los dos ejércitos uno enfrente del otro. Todavía no empezaba la guerra. En el día séptimo empieza la guerra. El pueblo de Israel golpea y vence al ejército de Damasco. Los matan a todos, a cada uno de ellos. En un solo día. 100.000 personas en un solo día. Y los demás que se escaparon de la ciudad de Meafeká, como explicamos atrás, que estaba no, no en las montañas, sino en la planicie, pasó un mes que una muralla se cayó en ellos y los 24.000 murieron. Imagínense, eran 124.000 personas contra 232 muchachitos y 7.000 Sadiquín de Israel. Pudieron con 124 mil personas en un solo día mataron a 100 mil y los 20 mil que quedaban pasaron por una muralla y esa muralla se cayó en ellos. Ben-Hadad, el rey de Damasco, se escapa dentro de la ciudad y por mucho miedo se quedó ahí adentro. Ahorita sí, va a tratar de hacer paz. Un minuto, por favor. Ustedes. En ese momento, Ben-Hadad vio la guerra perdida. Van a ver qué musar tan bonito. Vamos a acabar con esta clase. vio la guerra perdida. ¿Qué hizo Ben-Hadad? Cuando vio la guerra perdida, no le quedó otra más que ¿qué? Ver cómo hacer la paz. Los soldados de Ben-Hadad le dijeron: escuchamos que el Dios de Israel, que los reyes de Israel, tienen misericordia sobre los enemigos que cayeron en la guerra. Shaul tuvo Rahmanut de Agag Amalekí. ¿Se acuerdan los que estudiaron conmigo los cursos anteriores? Cuando Shaul fue a pelear, Hashem le dijo: vas a pelear con el pueblo amalequita. Va a haber el Agag Amalekí, que es el rey de ellos, lo matas. Sin embargo, Shaul no lo mató. Y de ahí sale Amalek. Bueno, aquí igual. Le dijeron los soldados de Hadad: vamos a hablar con Ahab, porque los reyes de Israel se apiadan de sus enemigos. Y a lo mejor vamos a encontrar en él cariño entre tú y él. Vamos a llevar con nosotros costales como de doblegación, cuerdas en nuestra cabeza, es un tipo de vestimenta de luto, para demostrar que estamos nosotros listos a morir, pero que Ahab, como nuestro rey, Hadad, que, perdón, que Ahab tenga Rahmanut de nosotros. Vamos con el rey para que se apiade de nosotros. Este rey de Damasco, Ben-Hadad, que tenía todo perdido, aceptó. Todos los esclavos salieron. Cuando tenían todos vestidos de luto, llegan con Ahab y le dicen: tu esclavo Ben-Hadad te pide a ti que lo dejes con vida. Cuando escuchó esto, Ahab les dijo: si Ben-Hadad no ha muerto, que no tenga miedo, es querido para mí como un hermano. Obviamente, los de Damasco son muy inteligentes. ¿Y qué hicieron? Aprovecharon la oportunidad de agarrar la palabra que dijo Ahab, que es mi hermano. La usaron esa palabra para hacer más sensible el corazón de Ahab. Y le dicen también, lo mismo que dijiste tú: él contigo es tu hermano. Como tu hermano, no entiendo si lo quería matar, pero bueno. Ahab le pide que lo traigan. Traen a Hadad, ya está sentado con Ahab. Imagínense, un año peleando. La primera vez le mandó a pedir que le quiere quitar a sus hijos, a su esposa y a la Torah. Perdió la guerra. La segunda vez viene a pelear y le dice que el Dios de ellos está en la planicie, no en la tierra, y pierde la guerra. Y ahorita ya se van a hacer amigos a tal grado que lo va a regresar al trono de Siria. Esta parte la quiero dejar aquí y quiero explicarles el musar que nos llevamos el día de hoy, que es un musar asquel, muy grande. Cuando iban a salir a la guerra, lo principal que hacía el Naví era reforzar el corazón ¿de quién? Del rey, que era Ahab, ¿ok? Para que salga con un bitajón. Nosotros aprendemos en la Perashá esta semana. Vean qué bonito. Yosef, su papá, bueno, quiero empezar por otro lado, para entender la prueba. Caín mató a Abel. Cuando lo mató, dice la Torá, que él dijo: no hay Din y no hay Dayan. Renegó a todo. ¿Cómo puede ser que haya renegado cuando él mismo Caín fue el primero que acercó Korbanot y hablaba con Hashem? Dice Rabbi Shmuel, Rabbi Jaime Shmulevich dice algo precioso: cuando alguien le toca su ego y esa persona entra a un enojo, pierde todo. Pierde todo, todo lo pierde. Prueba de la perashá esta semana. Cuando Jacob iba a bendecir a Rubén, le dijo: Rubén, hijo mío, tú tenías que haber tenido el reinado, la primogenitura y haber sido Leví. Pero por cuanto que tu enojo y ser impulsivo el haber cambiado las camas, por esa midá, ya no te puedo entregar esto, esta grandeza. Y aunque hiciste este Shubá, la Teshubá fue recibida, porque hiciste Shubá Rubén, pero tu midá de impulso no la has tenido. Quiere decir, no estabas preparado para esas situaciones. Sin embargo, en Yosef pasó momentos en su vida mucho más difíciles que Rubén. Yosef en su vida pasó primero Labán con su suegro, veintitantos años. Luego Esaú, luego le quitaron a Diná, luego le vendieron a Yosef. ¿Correcto o no? Dios, es lo que pasó a Jacob. Este mismo Yosef, ¿qué pasó? Que sus hermanos lo odiaban, ¿correcto o no? Cuando lo odiaban, perdón, Yosef pasó, su suegro, Yosef pasó en su vida, pasó situaciones difíciles. Sin embargo, hay una cosa. Cuando el regesh de la persona es alto, cuando una persona cuida o educa a alguien con bitajón, como lo hizo Jacob con su hijo Yosef, le dio una seguridad tal que podía estar, podía enfrentar cualquier situación en la vida. Por lo tanto, ninguna situación lo hizo caerse y siguió él sin que su personalidad se vea afectada. Por eso el Naví refuerza al rey y le dice: no temas, tu lev tiene que estar seguro y voltea a Hashem. Porque la persona que tiene ese bitajón y ese emuná Hashem que va en un camino seguro es mejor que la persona que va en un camino. Fíjense lo bonito. En Asafek, que en Asimha, que Atarat Asafekot. La alegría le viene a la persona cuando no tiene dudas de cómo encaminarse en su vida. Una persona es mejor que vaya en un camino errado, escuchen bien, errado, pero seguro, que en un camino seguro, pero con duda. ¿Por qué? Porque el camino errado lo corrige en cualquier momento, pero todo el tiempo que fue en duda, su nefesh se baja y le impide afrontar cosas en la vida. Y cuando eso pasa, le bajan a la persona de su nivel espiritual, lo bajan. Y ya no puede servir a Shem con la misma emuná y con el mismo bitajón. Pero es tan importante, el Naví reforzaba a Israel en qué caminos ir. Y es lo que nos enseña, aprendemos hoy en día a nuestros semejantes. Una palabra bonita a un amigo, a un hijo, que refuerces su personalidad de él y le das ánimo para algo, como está escrito, es más fuerza que el que le da leche a un ser humano. Yoter y Mishkeu Halaf. Una persona tiene ese koaj y esa fuerza para darle ese ánimo al otro que lo levanta, es lo que la Torah nos dice. Por eso, Eyob, fíjense qué bonito, tengo 2 minutos más, les va a encantar esto. Eyob, el Yetzer le dijo a Hashem: déjame probarlo. Y le dijo a Hashem: pruébalo con todo menos con su nefesh. Le quitó su esposa, le quitó sus hijos, le quitó el dinero, le quitó sus propiedades. Y lo enfermó, también tenía sufrimientos. Dice Rav Chaim Shmulevitz, ¿qué es su nefesh? ¿Qué es lo que no le puede tocar en su nefesh? No le puedes tocar a sus amigos, porque un buen amigo de la persona lo puede salvar de cualquier cosa. Una persona que está al borde del suicidio, si tiene un buen amigo, tiene cómo librarlo, porque tiene quien lo apoya y quien lo sube. Es lo que el Naví nos enseña. El Naví afirmó que Ahab era el rasha más grande que hay, luego más adelante, que Hashem estaba enojado con él más que con cualquier rey que cometió Avodah Zarah. Aún así se cuidó en su honor de él y subió el espíritu para que no caiga en en esa depresión de renegar a Kadosh Baruj Hu como le pasó a Caín. Por no haber recibido su ofrenda, renegó a Hashem. Su matzav, su bitajón, su personalidad no era lo suficiente fuerte para afrontar un reto en la vida. Y esa persona que no puede afrontar un reto en la vida cae. Pero la persona que tiene reforzado el bitajón, los retos en la vida no le afectan. Sigue uno y sigue adelante. El mensaje que tenemos que aprender de hoy es que la persona tiene que tener él y provocar a su compañero, siempre tener una autoestima alta. Mi querido Elías, Bezrat Hashem, gracias.
Gracias, Sam Clemente. Muy bonita clase, muy profunda y el mensaje último espectacular. ¿Cuánto vale, como decías tú, como ahora que salen los soldados? Lo primero es levantarles el ánimo y luego salir a pelear. Muy bonito, Musar, muy bonita clase. Nos vemos el próximo domingo con capítulos 21 y 22 de este curso fantástico. Gracias, Sam Clemente. Un minuto y comenzamos, Sam Yossi, adelante, Tzadik.
Gracias, Hakan Clemente, muchísimas gracias. Como dijo mi querido Elías, que Olam Ezehut que pueda seguir este Zikuya Rabim Ba'adat Hashem, Hazaku Baruch, y muchísimas gracias.
Gracias. Buenas
Gracias.
noches.
Buenas noches, en unos minutos empezamos, seguimos Ba'adat Hashem.